París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Lo primero, feliz año nuevo 2019 y les cuento, como decía, que tenemos un programa que mezcla hoy de todo: política, cultura, música e historia. A partir de la transición en Cuba, ahora que se cumplen 60 años de la revolución a la que nos vamos a referir en unos minutos en nuestro tiempo de efemérides, y pensando en figuras como Raúl Castro, como Álvaro Uribe en Colombia, o como Rafael Correa en Ecuador, o como Lula en Brasil, se nos ha ocurrido hablar de la influencia de los expresidentes, una figura muchas veces controvertida y polémica. ¿Cómo ejerce su influencia un expresidente? En unos instantes nos responde el profesor de Ciencias Políticas, Javier Corrales, desde Estados Unidos, que ha escrito varios artículos sobre este interesante tema de la figura y el lugar que ocupan los expresidentes. Pero antes de ello, no tengo dinero, que cantaba Juan Gabriel. Este tema forma parte de la banda sonora de Roma, el retrato de México, de la infancia de Alfonso Cuarón, que ha triunfado en los Globos de Oro y del que hoy vamos a hablar en París, América, con varias voces, entre otras, la de una de nuestras radios asociadas en México, el director de nuestra radio en Aguascalientes. Le preguntaremos cuánto es profeta Cuarón en su tierra. Y a nuestra compañera María Corina Piña, que conoce de cerca a Cuarón.
Roma es muy personal para mí. Es una película que nació de mis recuerdos. Es una película sobre una familia, sobre una ciudad y sobre un país. Pero sobre todas las cosas, es sobre la experiencia humana.
Ya saben que si desean participar en el programa con sus opiniones, este es el número de WhatsApp.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Buenos días, mi nombre es Alexander León, saludos desde Bogotá, Colombia, saludos a Radio Francia Internacional, a toda su maravillosa audiencia y pegados ahí de las sintonías de Colombia, a través de la Universidad Nacional de Colombia, que los retransmite diariamente.
Bueno, pues ya saben que si quieren mandarnos WhatsApp, tenemos ya el número del programa abierto. Y antes de todo ello, miremos al pasado en nuestro tiempo de efemérides. Hoy nos trasladamos hace 60 años, los que cumple la Revolución Cubana. Andrea Maya con los datos de archivo.
Con que la Revolución Cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo.
Se cumplen 60 años desde que el comunismo subió al poder en Cuba, con su figura principal, el estadista y político Fidel Castro. Desde muy joven, el líder guerrillero manifestó su oposición a la dictadura de Fulgencio Batista. El 26 de julio de 1953 asaltó el cuartel Moncada, un fracaso que lo llevaría a preparar desde el exilio una lucha armada con la ayuda de su hermano Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, el médico argentino Ernesto Che Guevara y casi un centenar de militantes del movimiento 26 de julio. Tras la acción militar, Batista fue derrocado en 1959 y los comunistas se tomaron el poder. Con la Revolución Cubana llegó la primera ley de reforma agraria, la nacionalización de las empresas extranjeras y un ambicioso plan de alfabetización.
Será la victoria, patria o muerte, venceremos.
Sin embargo, como consecuencia de la crisis de los misiles de 1962, en la que el mundo temió el estallido de una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el gobierno estadounidense no vaciló en decretar un bloqueo económico en contra de la isla. Cuba tuvo que atravesar por muchos años una profunda crisis financiera que solo pudo solventarse con la ayuda de aliados. En 2016, Fidel Castro murió, pero a él lo sucedió su hermano Raúl de forma interina desde 2006 y oficialmente en 2008. En 2018, la era Castro tuvo fin con la elección de Miguel Díaz-Canel para la presidencia. El líder cubano es partidario de seguir con la línea revolucionaria y las reformas aperturistas que ya venía desarrollando Raúl Castro. Este año el Parlamento cubano aprobó una nueva constitución, la cual será sometida a un referendo el próximo 24 de febrero. Este será el primer cambio en la Carta Magna cubana en 42 años.
Gracias, Andrea. Sin duda, en estos 60 años el panorama político mundial ha cambiado tanto que casi es irreconocible. Están escuchando París América.
dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor.
Si volviera. Y esta es parte de la banda sonora de Roma, la cinta de Alfonso Cuarón de plena actualidad. Un drama mexicano en blanco y negro con diálogos en mixteco, sin grandes estrellas, pero cuyo éxito en los Globos de Oro la ha catapultado de cara a los Oscar. La cinta mira un fragmento de la infancia del mexicano Cuarón a través de los ojos de su niñera, en la película llamada Cleo, interpretada por Yalitza Aparicio, una maestra de escuela que nunca antes había actuado, por cierto. Vamos a irnos en unos instantes a Aguascalientes con el director de nuestra radio asociado, José Luis Márquez Díaz. No sé si está ahí en estos momentos el señor Márquez. Señor Márquez, buenos días. Hola, ¿qué tal, señor Márquez? ¿Qué tal está?
Hola, muy bien, gracias. Saludos desde Aguascalientes para todo Francia.
Encantados de poder hablar con usted. En unos instantes también voy a saludar a mi compañera del área de cultura, María Carolina Piña, que nos va a hacer la crítica de la película. Pero antes me gustaría preguntarle, señor Márquez, ¿Cuarón es profeta en su tierra, en México? ¿Cómo ha recibido México el éxito de Alfonso Cuarón de nuevo?
Bueno, la verdad es que Alfonso Cuarón es muy querido en México. La verdad es que ha puesto el nombre de muchos cineastas y de todo México en alto, desde la película Gravity, cuando ganó una cantidad importante de Óscares, y ahora con esta película de Roma. La verdad es que nos ha regresado un valor histórico, además de una película maravillosa que retrata fielmente una situación del país en la década de los 70. La verdad es que Cuarón es uno de los personajes más importantes en México y claro que es profeta en su tierra.
Señor Márquez, hay críticos de cine estadounidenses que afirman que la agresividad de Trump, quizá hacia los mexicanos, está produciendo un efecto rebote de empatía hacia lo mexicano que quizá pueda poner de buen recibimiento a Cuarón de cara al Oscar. No sé cómo lo ve.
Sí, la verdad es que, como te menciono, la película, que es una película muy sencilla pero muy difícil en su fondo,
sí,
retrata una sociedad mexicana en la década de los 70, como te mencionaba, con un montón de emociones, con un montón de sentimientos, y creo que muestra a los mexicanos de una manera sin tapujos, sin ninguna máscara, y creo que eso es lo que le da valor a la película. Yo pienso que es una película también hecha muy artesanal, a diferencia de Gravity, y tiene muchas posibilidades en los Oscars por esa honestidad que maneja, por esta historia que mucha gente dice es que no tiene historia, pero tiene una gran historia que cuenta, y que la verdad que Cleo ha sido un personaje que nos ha robado el corazón a los mexicanos, porque nos identificamos, porque sabemos que en algún momento dado muchos tal vez tuvieron la oportunidad de tener a alguien que los cuidara desde chicos, y que retrata perfectamente bien a una mexicana orgullosa y que trabaja y que la verdad da todo por una familia, ¿no?
Y supongo que para la gente que vivió y recuerda aquellos años 70 en México, la cinta es todavía aún más emotiva. No le voy a preguntar por su edad.
Bueno, la verdad es que recuerdo perfecto, sí lo viví, pero hay algunos momentos en la película y en algunas secuencias que te llenan de emoción cuando, por ejemplo, ves un telefonito que tiene como una carita de payaso.
Sí, efectivamente.
Exactamente, te lleva a esos momentos cuando tú corrías por las calles de tu colonia a jugar con los niños afuera pateando una pelota o un envase de plástico para jugar el fútbol, ¿no? Te recuerda esas emociones, ¿no? Te traslada inmediatamente a tu pasado, a tu familia, y la verdad es que es una cinta que yo creo que es extraordinaria, la verdad.
Pues muchísimas gracias, José Luis Márquez Díaz, director general de Radio Televisión en Aguascalientes. Vamos a escuchar enseguida a nuestra compañera de la Crónica Cultural, María Carolina Piña, pero antes al propio Cuarón hablar sobre Roma.
Roma es muy personal para mí. Es una película que nació de mis recuerdos. Es una película sobre una familia, sobre una ciudad y sobre un país. pero sobre todas las cosas es sobre la experiencia humana. Quería hacer una película que fuera a la vez íntima y universal. Una película que le hablara a todo el mundo. Espero que te identifiques con Roma y que te transporte a tu pasado, despertando tus memorias. Y quiero invitarte a compartir tu experiencia conmigo y con el mundo.
Bueno, pues así suena Roma. Este es el tráiler de la película de Cuarón. María Carolina Piña, de la Crónica Cultural de Refi. Bienvenida, María Carolina.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Has visto la película, ¿verdad?
Por supuesto.
Cuéntanos qué te ha parecido.
A mí me ha parecido muy linda. Una película...
Lo primero, ¿una sorpresa en los Globos de Oro o no?
No, para nada.
Para nada. Cuéntame.
Sí, me ha parecido muy bella. Una bueno, es, como le dicen todos los críticos, la película más personal de Cuarón. Luego de maravillarnos con esa película espacial hace unos años, ahora se adentra en la cotidianidad de una familia adinerada en el México de hace 40 años. Una apuesta osada en el ritmo, visualmente bellísima. Es una película en blanco y negro. Es una película hablada en español y en lengua indígena, porque la historia gira en torno a esta mujer que, como en muchas casas en América Latina, es la sirvienta, es la muchacha que se cuida, la nana, que cuida a los niños, que lleva toda la lógica familiar. Y él, inspirándose en su infancia, en una mujer que se llamaba Liboria Rodríguez, hizo esta película, escribió esta película para rendir homenaje a esas mujeres que quizás no habían estado demasiado en el cine, esas mujeres que crían a los niños y que llevan a una familia. Es verdad que es una temática quizás trillada en otro gran formato que hay en América Latina, que es la telenovela que ven todos, donde la sirvienta siempre tiene un papel importante, incluso a veces es la protagonista, pero la verdad es que es la primera vez que es llevada al cine con tanta belleza, con tanta sutileza y haciendo tanto homenaje a esa figura.
Y luego, bueno, el sentido de la estética, que a mí me ha encantado, la vi ayer, maravilloso, el de los espacios, estéticamente me ha fascinado, y luego ese trabajo de introspección del propio Cuarón, que se ha entrevistado con la que fue en su momento su cuidadora, la que ha estado horas y horas conversando, creo que tienen una relación además muy estrecha y muy particular, la propia casa, que tiene muchísimos objetos de los que fue su infancia, que casi la ha mueblado con su infancia. Sí. Es decir, tiene detalles impresionantes esta película, una intrahistoria.
Sí. La que... Por eso te decía que es una película extremadamente personal. Quizás haya sido muy difícil de filmarla, porque además hay cuadros en exteriores que retratan ese México de los años 70, pero quizás lo que más han criticado es justamente ese ritmo, cuando te metes en la cotidianidad, en el ritmo de una familia, pues también tienes un ritmo distendido en la película. Hay que adentrarse mucho en esa propuesta cinematográfica que nos hace Cuarón para entender la película, quizás a veces para soportarla, pero también para degustar, disfrutar de ese espectáculo visual que nos ofrece.
Creo que pudiste entrevistar, María Carolina, a Cuarón hace poco más de un año en el Festival de Lumière de Lyon. Aquí en Francia, Cuarón puede jactarse de ser uno de los directores internacionales de cine más queridos y reconocidos aquí en Francia, donde sus apariciones son sin duda muy concurridas. En aquella entrevista ya habló de las nuevas plataformas para la difusión del cine, ahora que tanto se habla además de Roma como producto de Netflix. Sin embargo, en ese momento se puso en valor la experiencia colectiva del cine. Vamos a escuchar a Cuarón hace un año y dos meses al micrófono de María Carolina Piña.
Por supuesto que yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías, no estoy en contra de las nuevas plataformas, porque de alguna manera también más gente ha visto a Bergman en video, en distintos formatos de video, que en el cine con otras gentes. Entonces, como una herramienta de difusión, es algo que yo agradezco profundamente. Sin embargo, la experiencia más gloriosa del cine es cuando el cine es la experiencia colectiva. Entonces, me da mucho gusto que festivales como este, casi 5,000 gentes viendo North by Northwest de Alfred Hitchcock, y todo el mundo conectado en la misma experiencia. Es algo muy mágico.
Fue hace como unos 14 meses en el Festival de Lumière de Lyon, aquí en Francia, el micrófono de María Carolina Piña. Por cierto, ya antes de que te vayas, Piña, ¿crees que tiene opciones reales de cara a los Oscars repetir el éxito de 2014 con aquel Gravity de nuevo esta vez?
Sí, yo pienso que sí. La diferencia es que Gravity estaba nominada y ganó el Oscar a la mejor película. Era una película hecha en Hollywood, hecha en inglés, y pues él estaba nominado. Esta vez, yo creo que la victoria sería aún mayor. Él está todavía no, las listas no están definidas, pero es candidato a la mejor película en lengua extranjera. Es decir, que Cuarón se anotaría ahí otro gol olímpico muy importante. Es imponer en Hollywood una película en blanco y negro, como decíamos, del México de hace 40 años, hablada en español, en lengua indígena, y además producida por Netflix. Tú mismo lo decías, y yo pienso que es importante recalcar eso, porque acuérdate de la gran polémica que causó Netflix en los festivales aquí en Europa, aquí en Cannes. De hecho, Roma estaba prevista para que fuera Cannes, y por esa polémica de que las películas de Netflix no llegan a las salas de cine, pues no se seleccionó esa película para el último Festival de Cannes. Si llegara a ganar, sería un Oscar para Netflix.
Sí, efectivamente. Y también hay algún crítico cinematográfico en Estados Unidos, en algunos periódicos, que apuntan a un contrapeso a lo mexicano en tiempos de Donald Trump, porque si algo simbolizaría este Oscar, ya no es tanto como en Gravity, pero sí que, por supuesto, en Roma se explicitaría un Oscar a lo mexicano.
Claro, y recuerda, Carlos, no nada más es Cuarón, es también Guillermo del Toro, que ganó el año pasado dos estatuillas en Hollywood y que hizo una reivindicación del lugar que tienen los inmigrantes en Estados Unidos y sobre todo en la industria cinematográfica. Y recuerda, un año antes, Alejandro González Iñárritu, que también se llevó un Oscar, son personas que tienen años trabajando en Estados Unidos, que no nacieron en Estados Unidos, nacieron en México, emigraron, trabajaron y se impusieron. De hecho, Cuarón, Del Toro, González Iñárritu lo llaman los tres compadres, porque son mexicanos, porque han tenido más o menos la misma carrera, aunque no el mismo tipo, no han desarrollado el mismo tipo de cine, pero además son muy amigos y se complementan, se ayudan mucho. Entonces, yo creo que esto sería una victoria. De todas maneras, que esté nominado, que gane el Oscar o no, de todas maneras, es una figura importantísima actualmente en Hollywood, en el día de hoy, tanto como lo es Guillermo del Toro, tanto como lo es González Iñárritu. Hay otras firmas mexicanas que también se están imponiendo, Michel Franco, por ejemplo, que también está trabajando en Estados Unidos, el chileno de Gloria, Sebastián Lelio, también está trabajando sobre una apuesta en inglés de su película Gloria. Es decir, son latinoamericanos inmigrantes que se están imponiendo en una gran industria tan potente como es Hollywood.
Pues muchas gracias, María Carolina Piña. Dijo una vez el expresidente español Felipe González que los expresidentes, precisamente, son como jarrones chinos. Se les otorga, teóricamente, muchísimo valor, pero estorban les pongas donde les pongas. Parece que es el caso de Latinoamérica, en que los jarrones chinos se reproducen por varios escenarios electorales y, claro, a muchos también les molesta. De ello hablemos ya con Javier Corrales, profesor de ciencia política en el Amherst College de Estados Unidos. Señor Corrales, buenos días.
Muy buenos días.
No sé qué le parece a usted esta metáfora del expresidente Felipe González, que decía que los expresidentes en general eran como los jarrones chinos.
No conocía la metáfora, pero me parece muy acertada. No cabe duda que lo interesante de la metáfora es que destaca que los expresidentes todos se vuelven figuras muy importantes, inclusive a veces intocables, y por lo tanto suelen ser las figuras más importantes en un país aparte del presidente en ejercicio. En ese aspecto comparto plenamente lo que dijo Felipe González. Yo lo que iría más lejos y diría que más que estorbar, pueden de hecho causar daños y asumen una vida política activa. Es decir, no simplemente estorban, sino que pueden inclusive intoxicar. el sistema político.
Las reelecciones presidenciales en la región están poniendo de relieve esta figura del expresidente, que no sé si empieza a estar cada vez más fiscalizada o criticada por los votantes. Pero antes de ir con los votantes, ¿por qué les cuesta tanto a los expresidentes retirarse del foco, señor Corrales?
Bueno, sucede que muchas veces los expresidentes se retiran estando jóvenes, y después de ser presidente hay muy pocos puestos políticos en un país que tengan mayor implicancia. Entonces casi todo lo que les espera políticamente es como un descenso en sus carreras. Entonces se sienten que el único modo en que se pueden sentir satisfechos profesionalmente es seguir mandando, como lo hicieron cuando fueron presidentes. Cuesta mucho, mucho trabajo, y solo cuando logran, por ejemplo, lanzar una carrera a nivel internacional, muchos de estos expresidentes se sienten satisfechos profesionalmente. De lo contrario, lo que quieren es volver a ser las personas que más mandan. Y esto lo entiendo, no me parece psicológicamente raro, pero el problema es que las consecuencias que tiene a la hora de traer renovación política en los países es muy negativo, porque impide el surgimiento de personalidades nuevas.
Pero además los expresidentes son figuras que polarizan mucho en la región, es decir, sus sombras no solo marcan gobiernos, sino también a varias figuras de la oposición que surgen, digamos, como contrapesos, ¿no?, a la propia figura del expresidente. En Ecuador la ciudadanía además ha decidido limitar a dos términos el mandato presidencial, lo que en la práctica impide al expresidente Correa buscar un nuevo periodo de gobierno. ¿Puede servir el ejemplo ecuatoriano para la región? ¿Para otros países?
Yo creo que sí. Eso que acabas de mencionar es muy importante de resaltar. Todos los expresidentes, si se vuelven activos en políticas, son muy polarizantes. Sus seguidores los adoran, pero despiertan enormes alergias entre la oposición. Porque la oposición piensa que ya tuvimos suficiente de esto, basta. Y este es el problema principal, que son más polarizantes que cualquier candidato de la oposición normal y corriente. El ejemplo de Ecuador demuestra que aún un presidente como lo fue Correa, que tuvo mucha popularidad cuando abandona el poder, los ciudadanos se cansan de ellos y no quieren que se perpetúen. Y creo que pudiéramos decir que el caso de Ecuador, junto con el de Colombia, que hizo algo parecido hace varios años, puede que esté cambiando el sentimiento que prevalecía en la región en los años 2000 y principios de los años 2010, de otorgarles la capacidad a los presidentes para ser reelecto, lo cual generalmente traía la posibilidad de que los expresidentes también tuvieran esa posibilidad. Entonces puede que estemos en un momento en el que esté cambiando el sentir general del votante latinoamericano.
Quizás sea necesario esta toma de conciencia de limitar el poder futuro de los exmandatarios. No sé hasta qué punto los votantes latinoamericanos ya están entrando en esta toma de conciencia.
Bueno, o sea, eso es lo que creo que estamos viendo, que en casos como Ecuador y Bolivia, que es el otro donde se está dando una batalla para impedir la reelección indefinida, lo cual es también un modo de permitir que los expresidentes regresen, demuestra que puede que los votantes estén volviendo a tener dudas sobre las ventajas de tener a los presidentes y los expresidentes sin límites en sus mandatos presidenciales. Quiero hacer recordar que la idea de ponerle límites a los mandatos de los presidentes y de impedir que los expresidentes regresen al poder es una idea latinoamericana del siglo XIX. Esto se inventó en Argentina y en México y en varios países para tratar de frenar el caudillismo, tanto de aquellos que estaban en el poder como aquellos caudillos que querían regresar al poder. Entonces, es bueno ver que en Latinoamérica nos hemos acordado de esa gran lección, que al caudillismo hay que ponerle frenos constitucionales.
¿Poner límites a la reelección, señor Corrales, solventa el problema o en realidad tampoco? Porque puede ser que esos expresidentes tengan a su disposición a veces ya no solo bases electorales, sino redes de poder que les permita colocar a sus candidatos para ellos gobernar en la sombra, lo cual a veces incluso es más cómodo que posicionarse ellos mismos en la primera fila de la política.
Totalmente de acuerdo. Lo único que resuelve es el regreso, que el continuismo termine en el expresidente volviendo a ocupar el cargo más importante, que es volverse a reelegir. No elimina que estos individuos operen en política y, como tú estás diciendo, esto a lo mejor les es más fácil, ya quitándose de arriba el peso de tener que volver a la presidencia, lo cual no es fácil, se pueden dedicar a mover los hilos de la política. En ese aspecto, esta solución constitucional no es un milagro que lo resuelve todo. Simplemente resuelve el problema de que se esfuercen por volver. No obstante a ello, trae unos beneficios. Un beneficio importante de prohibir que los expresidentes regresen es que obliga a los expresidentes a buscar alternativas, figuras nuevas. Y eso es un beneficio, un colectivo público bueno. Ellos no se dejan de pensar, bueno, voy a ser yo el candidato. Entonces empiezan a pensar, bueno, ¿qué es lo que el movimiento mío necesitaría ahora? Y eso no es malo. A la hora de la verdad, pienso que eso es un beneficio. Aun si vamos a tener que vivir con cierto continuismo, pues este resultado de obligar a los expresidentes a pensar en figuras alternativas que mejor representen lo que ellos piensan no es negativo.
Pues muchísimas gracias, Javier Corrales, profesor de ciencia política en el Hamrest College de Estados Unidos. Un placer haber compartido estos minutos con usted.
Igual para mí, muchísimas gracias.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Volvemos el viernes en Primera Plana para hablar de arte, aquí en la sintonía de RFI.